On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
为普世祈求的祷文，在上帝的大智中有光，愿光从那里普照到千万人心里，愿光临世间。在上帝的大慈中有爱，愿爱从那里充沛到千万人心里，愿基督在您世间。从神子所昭示而基中所在，愿这个既为主耶稣所知而行的，引导世人所有微妙的意志，从无能所谓国主的集合所在，愿那个属于光和爱的大计划艰辛缔造，克敌于尘，且愿他把罪恶的参数加以严密的克制。但愿神的爱、神的光和神的大能复兴这个大计划在人世之间。
Bueno, después de la gran invocación en chino que la habrán escuchado, está comenzando un nuevo programa de Sirviendo a la Humanidad que sale todos los miércoles a las 13 horas de Argentina o unos minutitos más, ustedes saben esperar. Y agradecer a todos los que hacen posible este programa, en especial a Mantra FM, que nos permite reunirnos semana tras semana para conversar algún tema, para comenzar a investigar algún tema, ¿no? Y agradecemos, como no, a todos los que investigan los textos del tema de la semana, a los que manejan audio, video, para después para difundirlo, todos los que hacen algo, ¿no? Y a ustedes, queridos oyentes, que participan desde el chat y que nos hacen preguntas o nos dicen cosas por Facebook para seguir en este camino, les agradecemos infinitamente a todos. Mucho, mucho amor para todos. Bueno, vamos a iniciar la ronda de quienes están acá alrededor de la mesa. Empezando por acá para la izquierda, según mi pantalla, está Jesús Arcano desde Barcelona, por ahí cerca. ¿Cómo estás,
Hola, Arcano? Buenas tardes, buenos días. Pues mira, estoy bien, encantado de participar de nuevo aquí en Sirviendo a la Humanidad. Estamos a muy poquitos días del Festival de Pascua. Estamos en la edición 528 de Sirviendo a la Humanidad. Y el tema que nos convoca hoy, pues tiene que ver también con este festival, por supuesto. ¿Por qué? Porque esta energía es necesaria continuamente, no digo más.
Opa. Bueno, y al lado de Arcano está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen?
Hola, pues muy bien, encantada de estar aquí un día más con vosotros. Y expectante, a ver, porque este tema, como los que solemos tratar, seguro que nos trae alguna revelación, algún punto interesante, algo que nos haga comprender mejor cómo funcionamos y cómo funcionan las energías en el cosmos. Así que un abrazo para todos, para los oyentes y adelante.
Sí, seguro que sí, que nos trae una revelación, pero no es una voz allá arriba de las nubes como Dios que nos dice tal y tal cosa, no. Pero aprendemos programa tras programa, venimos aprendiendo mucho. Bueno, y al lado de Carmen está Marcela. ¿Cómo estás, Marcela?
Hola Dani, hola a todos, saludos a los que están ahí escribiendo por el chat, saludándonos a todos. Y bueno, muy contenta de participar hoy aquí en Sirviendo a la Humanidad. Parece que el tema es misterioso, así que bueno, solo podría añadir que la atención tiene una importancia casi mágica en este tema.
Tema misterioso, yo no le veo nada de misterioso. Y bueno, y terminando la rueda está Jesús Iglesias desde Sevilla. ¿Cómo está, Jesús?
Pues hola Daniel, hola queridos todos, todos amigos de Sirviendo a la Humanidad. La verdad es que pareciera que es más misterioso, pero fíjate, antes en el programa anterior Maga nos estaba despidiendo con una frase muy interesante y que nos viene a decir que, bueno, lo que estamos haciendo aquí es investigar, es a veces enseñar, pero las más veces aprender y aprender. De modo que aprendamos, tengamos esa capacidad de adaptarnos para aprender de lo superior que a veces se realiza en aquí, en estos pequeños mundos cotidianos, que no hay que dispararse mucho para saber que lo superior y lo inferior son parte de lo mismo. No digo más.
Exactamente. Hoy hablaremos de adaptabilidad a lo superior. En la vida del aspirante espiritual, en la vida del discípulo, se presentan cambios a todo nivel. Una de las disposiciones del Señor del mundo fue que, habida cuenta que las cosas iban renovándose en los ámbitos planetarios de acuerdo con la presión sideral de las energías cósmicas que estaban penetrando en el planeta, que tenía que cambiarse radicalmente, al menos en lo que a los discípulos mundiales respecta, el género de entrenamiento seguido hasta aquí para beneficio mutuo y de los propios asramas. Como consecuencia, se dio al mundo, a través del maestro Moria, el Agni Yoga. Esto nos lo dice Vicente Beltrán Anglada. Agni Yoga tiene tres reglas básicas: atención, adaptabilidad y serena expectación. Hoy vamos a conversar de la adaptabilidad, pero de una parte, de la adaptabilidad a lo superior. Y nos surgieron algunas preguntas. ¿Qué nos impide el contacto con la vida espiritual? ¿Por qué no contactamos con el ángel solar o con el maestro? ¿Comprendemos las energías actuantes en este momento planetario tan crítico? ¿Podemos desarrollar la telepatía? A muchos les gustaría. ¿Qué podría ayudarnos a comprender lo que surge en los planos sutiles? En general se entiende adaptabilidad en sentido horizontal, adaptabilidad a las personas que nos rodean y que entramos en contacto, o adaptabilidad al medio donde vivimos, a la sociedad en su conjunto, pero también existe el eje vertical, y hemos de tener adaptabilidad también a lo superior, a nuestro ángel solar, o yo superior, a ángeles de elevada evolución, a discípulos iniciados de nuestra rama, en el caso que pertenezcamos a alguna rama, al maestro de esa rama, a la gran logia blanca de maestros en su conjunto, a Shambhala, a los logos planetarios solares y a los logos de las constelaciones, que de alguna manera todos ellos nos influyen. Adaptabilidad a ellos en la medida que se pueda, ¿no? A medida que vaya fluyendo la apertura de esa adaptabilidad. Si nos situamos en el momento actual, podríamos, desde una perspectiva personal, grupal o planetaria, observar atentamente lo que es e ir realizando, al darnos cuenta, la alquimia necesaria en los tres vehículos inferiores y en todo nuestro ser para poder adaptarnos a lo superior, a la vida espiritual que requieren estos tiempos, y así cumplir nuestra parte desde otro nivel más sutil o elevado, por decirlo de alguna manera. Bueno, como hacemos siempre, ahora vamos a leer unos párrafos y luego vamos a conversar entre todos alrededor de la mesa. Les pedimos a los oyentes que estén muy activos en el chat, que planteen preguntas, planteen lo que a ellos les surge, les parece alguna cita, participen activamente. Bueno, comenzamos con los textos. El primero lo tiene Marcela.
Sin embargo, tal es la tarea que constantemente ha de realizar el discípulo: introducir luz en un mundo lleno de tensiones y sufrimientos, y originar en los éteres planetarios aquellos necesarios puntos de ruptura por donde pueda penetrar las energías cósmicas que producen redención, uno de los fenómenos naturales que se realizan por doquier, pero que debe ser aplicado ahora al complejo psicológico humano para producir las condiciones requeridas de adaptabilidad y flexibilidad ante la creciente invasión de corrientes de energía cósmica con destino a la Tierra, procedente de constelaciones mucho más evolucionadas e incluyentes que las que constituyen la esfera sideral de nuestro zodíaco, afectando muy poderosamente el centro místico del corazón de los seres humanos y empezando a desarrollar alguno de sus más necesarios e importantes lotos. Pertenecen estos párrafos al libro Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada.
Entonces, estamos aquí y ahora con unas energías que hay que aprovecharlas. Yo estoy asombrado de la manera como la gente responde a estas energías, ya sea aquí, ya sea en Madrid, ya sea en cualquier sitio. Las personas responden a ese tipo de energías del primer rayo. Y una de las condiciones para adquirir estas energías es la adaptabilidad al proceso. Ante estos nuevos acontecimientos, no hay que tenerles miedo, hay que afrontarlos. El Agni Yoga es precisamente parte de este proceso de aceptación de los hechos, de aceptación del principio, digamos, de recepción de precipitación kármica. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada de su conferencia El Agni Yoga y la precipitación kármica.
Jezacel me contestó inmediatamente: tú puedes, si quieres, limpiar tu mente y escuchar luego con más atención. Atiende lo que voy a decirte. Sus palabras llegaron entonces directamente dentro de mi corazón y las sentía resonar allí con un potente eco que al llegar al cerebro lo tranquilizaban por completo. En lo sucesivo, escúchame desde el corazón y deja a la mente en paz, prosiguió Jezacel, y atiende con cuidado esta reorientación necesaria de la facultad de la atención en tu nueva fase de integración espiritual. Sus últimas palabras en aquella ocasión y que quedaron indeleblemente grabadas en mi conciencia fueron estas: vive serenamente expectante y siempre me tendrás a tu lado. Estas palabras pertenecen al libro de Mis experiencias espirituales de Vicente Beltrán Anglada.
Bueno, adaptabilidad, qué palabra, ¿no? En mindfulness utilizan la palabra aceptación, pero yo creo que adaptabilidad es más precisa, sobre todo cuando Vicente explica que la adaptabilidad es como el agua que se adapta a cualquier vasija que la contenga, no importa qué forma tenga la vasija, el agua siempre se adapta, ¿no? Y hoy estamos hablando de la adaptabilidad a lo superior. En el primer párrafo que leímos, incluso decía de poder adaptarnos a constelaciones que están más allá de las constelaciones de nuestro zodíaco conocido. Y lo más raro de todo es que dice que inciden en el corazón de los seres humanos. Entonces, las energías superiores están por doquier y no nos habíamos planteado mucho, al menos prácticamente, cómo hacer para adaptarnos a lo superior, ¿no? Arcano, Jesús Arcano, ¿qué te parece este tema? ¿Qué podemos decir?
Pues mira, para adaptarnos a estas energías superiores, yo ya de entrada sería un poquito humilde y decir que bueno, que responder de manera directa a la energía de las constelaciones, pues bueno, deberíamos tener una expansión de conciencia muy muy elevada. Pero lo importante es que entendamos que en una luna llena, en un plenilunio, en este festival de Pascua del domingo, lo que se va a producir es una avalancha que ya se está percibiendo de energía. ¿Cómo realmente nos podemos adaptar a ella? Tanto Vicente como el tibetano y como todos los que nos han precedido nos han enseñado una técnica, la atención, estar atento, la concentración, la meditación. La técnica de serena expectación de Vicente en el fondo nos habla de adaptabilidad. Adaptabilidad en el sentido que desde el punto de vista de la mente indicaría no esperar absolutamente nada. Es decir, uno está abierto en canal, están todas las antenas abiertas y está entrando una energía superior. Estamos en Aries. Aries es un primer rayo. Y la contraparte de Aries es Libra. Y Libra nos habla de equilibrio, que es adaptabilidad. Si estas energías, el que las recibe, el estudiante, el aspirante o el discípulo, no puede compaginarlas de forma tal, inteligente, que en lugar de provocarle un malestar, que es lo que suele acontecer, sino que le dan, son fuente de inspiración, pues la experiencia habrá pasado, habrá sido en balde, no habrá sido aprovechada. Ahora bien, si tomamos la santa paciencia de que cada día estar en silencio el máximo tiempo posible, que estar en silencio no significa no hablar, ¿eh? Es todo lo contrario, ¿eh? Es un silencio que incluso dentro de una conversación debe perdurar. Si eso es así, sí que poco a poco estamos respondiendo a estas energías superiores, y esa adaptabilidad, esa capacidad de moldearnos, de hacer como el junco que parece que nos doblamos pero no nos rompemos nunca, eso es lo que se espera de un discípulo. Porque claro, si la vida es perfecta, es muy aburrida.
Bueno, y dentro de la adaptabilidad, Vicente, que nos cuenta mucha de su experiencia, él tuvo que adaptarse a los ángeles, a un ángel sobre todo que le había puesto el maestro para que le enseñara el mundo angélico, que se llamaba Jezacel. Y ahí leímos, ¿no?, que Jezacel le decía: mantente en serena expectación y me tendrás a tu lado. Y Vicente cuenta, después sigue en el libro, de que al principio le costaba mantenerse en serena expectación, pero después le fue encontrando la vuelta y cada vez estaba más en serena expectación, al punto que él y Jezacel trabajaban en un equipo de trabajo donde Jezacel mostraba todos los ambientes angélicos y Vicente escribía, ¿no? ¿Qué te parece, Marcela, este asunto de adaptarse a la vida de los ángeles? Bueno, hay ángeles de todas categorías. Digamos, a un ángel de una evolución similar al humano o un poquito más elevado. Es decir, ¿cómo hacer para sintonizar con los ángeles? ¿Qué te parece?
Bueno, don Vicente Beltrán Anglada nos da algunas claves. Entre ellas está el silencio. Hacer silencio, como recién ha mencionado Jesús. Luego, creer en la existencia de los ángeles y la pureza de corazón. Parece que estos tres puntos son necesarios o son esenciales para que se dé esa, podemos decir, esa comunicación angélica, espiritual. Por lo cual, esta adaptabilidad que nos presenta hoy el programa y los textos nos dan cuenta de que hay bastantes cosas que podemos hacer aquí y ahora, que son cosas muy prácticas, empezando por la atención y la serena expectación, que de ahí llega la adaptabilidad también. Y lo interesante en la investigación que hemos realizado, Dani, queridos oyentes que están ahí en el chat, es que Agni Yoga es, con sus tres reglas, un punto fundamental para la adaptabilidad, tanto en sentido horizontal como vertical, para este momento de la humanidad. Atención, serena expectación, adaptabilidad, yo diría silencio. Y en esa profundidad de la atención es donde van surgiendo, bueno, todas estas pequeñas cosas que nos van haciendo ajustar, o como le decía su maestro Vicente, pulir cada uno de sus vehículos. En un programa habíamos tratado sobre el triple cáliz radiante, no sé si se acuerdan ustedes, y era justamente esto, ¿no? Ese trabajo con el físico, la emoción, la mente. Y ahora descubrimos también que cuando estamos atentos surge el silencio, surge un vacío profundo, dinámico, y que eso también surge de unas experiencias espirituales bastante interesantes dentro de la investigación. Y solo quiero aportar esto. Ahí en el libro Mis Experiencias Espirituales, que los invito a leer, Vicente dice que en el caso de los aspirantes tiene que persistir en ese trabajo para de la llama. Y en el caso del discípulo aceptado nos da otros tips. Primero, no hay que ser impaciente. Y segundo, habla de la sequedad del ánimo. Entonces, así como que nos va dando algunas chispitas como para observarnos a nosotros mismos e ir trabajando para esa adaptabilidad superior también.
¿Qué sería de nosotros si no habría habido discípulos avanzados como Blavatsky, sí, Krishnamurti, Vicente Beltrán Anglada, ¿quién más? Los Roerich, Alice Bailey, que nos transmitió telepáticamente lo del tibetano. Bueno, ¿qué te parece, Jesús, esto de la adaptabilidad a lo superior, hacer sintonía fina con los mundos espirituales?
Sintonía fina, eso es una buena manera de expresarlo, porque realmente si no es fina la sintonía, no hay sintonía. Realmente sí, bueno, para esa sintonía fina, lo que nos estaba diciendo Gesacel en boca de Vicente Beltrán Anglada es que hay que limpiar la mente. Si no se limpia la mente, pues no se puede escuchar, porque la atención va a ser una atención dispersa. La atención siempre existe, lo que pasa es que si predomina los mundos de la mente, que son los mundos alocados, donde la mente está por encima de la propia intención de la persona, pues entonces no habrá nunca una atención eficiente. Y esa atención eficiente se logra también cuando uno pues se desnuda, se quita el sentido protagónico y entonces empieza a darse cuenta de que tiene un canal de recepción que es el corazón. Deja la mente en paz, como le sugería Gesacel, y escucha desde el corazón. Entonces, claro, ahí realmente hay una disponibilidad. Esa disponibilidad se traduce luego en una adaptabilidad, porque en última instancia, cuando uno ha perdido su propia identidad y se queda adaptable a lo superior, lo único que hace es que es estar presente, y ese presente pues hace de él lo que tenga que ser. No se espera nada, como decía Jesús, es que no hay que buscar nada, no hay que buscar frutos, ni cambiar, ni no cambiar, simplemente uno está receptivo. Y en esa receptividad la propia energía es la que le va dando a uno las pautas de lo que acontece y de lo que tiene que hacer. De modo que al final es algo aparentemente muy sencillo, pero que requiere de esa sintonía, y al final eso es un camino de integración espiritual que tenemos que hacer a base de sinceridad, de honestidad, de poner la carne en el asador, como dice el refrán, ¿no? De prestar atención y ser muy honesto en lo que uno realmente está queriendo vivir. Eso, yo creo que esa es una digamos que la adaptabilidad a lo superior vendrá cuando este proceso, como también hemos comentado, porque es un proceso, nos decía también Vicente, pues nos dé el margen para que realmente se produzca esa sintonía más allá de nuestra propia de lo que nosotros incluso queramos, ¿no?
Hablando de lo que incluso nosotros queramos, es decir, muchos discípulos espirituales, aspirantes, hombres de buena voluntad, hombres y mujeres de buena voluntad, anhelan los mundos espirituales, han leído mucho, saben de que existen esos otros mundos, Carmen. Uh-huh. Y entonces, a veces conversando, el equipo de Sirviendo a la Humanidad, nos planteamos, ¿no? ¿Qué hace que no podamos poner en práctica todo eso y confirmar en la vivencia que esos mundos existen, estar en contacto consciente? ¿Qué te parece a ti? O lo que tú quieras, ¿no? Dentro del tema del día.
Sí, Daniel, hablamos mucho de estos temas, tenemos la teoría, como habéis dicho, tenemos la ayuda de las personas que han caminado en el sendero antes que nosotros, nos ofrecen sus experiencias. Entonces, como que la mente junto al deseo forman unas ideas de que yo quiero esto o me gustaría hacer contacto con. Se han hablado aquí del maestro, del ángel solar, de energías superiores, ¿no? Entonces, como está esa posibilidad de que al empezar a estudiar estos temas se caiga en esa tentación de querer hacer contacto ya con todo esto que nos parece estupendo, maravilloso, ¿no? Pero esto es lo que nuestra mente de alguna forma elabora. Pero ¿cuál es la realidad? Entonces, para ver esa realidad que cada uno estamos viviendo, ahí sí que hace falta esa sinceridad, esa honestidad, ese coraje y esa atención para vernos realmente tal cual somos. Y para simplemente para aprender que quizá haya cosas que tenemos que cambiar, transformar, transmutar antes de llegar a esos estados. Es decir, que no tiene que ser algo mental, sino algo vivencial. Entonces, ¿cómo pasar, que lo hemos nombrado muchas veces, de esa vida de la personalidad a la vida del alma, de ese apego que tenemos todavía a cosas materiales cuando la mente está pensando en cosas espirituales? Entonces, tenemos que darnos cuenta de cuál es nuestra realidad vivencial, aceptarla, y cuando ya la reconocemos, la aceptamos, la comprendemos, es cuando podemos trascender. ¿Qué pasa también? Que estamos invocando con este deseo, aunque surja de la personalidad, tiene también su valor invocativo, y también estamos recibiendo ya esa energía del alma, y tenemos ya ese deseo de transmutar, de cambiar, parece que todo se acelera. Entonces, estamos recibiendo estas energías y al mismo tiempo estamos lidiando con cosas que tenemos que transmutar. Y lo hacemos todo a la vez, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda en este proceso? Pues en lugar de centrarnos en problemas, en cuestiones de la personalidad, en qué tengo que hacer, transmutar esto, lo otro, una vez visto ya, callamos, lo paramos, silenciamos, y en este silencio que han nombrado los compañeros es cuando podemos empezar a recibir en el corazón estas energías que nos van a transmutar. Es decir, es como un callar, un dejar de lado lo que son las cuestiones de la personalidad, ese silenciar, ese verlo todo atentamente sin reaccionar, y esto es lo que nos ayuda o lo que permite que las energías superiores se vayan manifestando a través de nuestra personalidad. O sea que, aunque empecemos espoleados por un deseo personal, nos vamos a ir dando cuenta de que todo eso tiene que acallarse para que realmente podamos manifestar algo superior. Y esas energías están siempre ahí, está siempre la energía de nuestro yo superior o del ángel solar. Ahora mencionó Arcano, vienen las energías de Aries, están ahí. Entonces, ¿vamos a poder contactar? Sí, en la medida que vamos a ir acallando todos esos deseos, inquietudes, esas búsquedas y preocupaciones de la personalidad, en esa medida podremos ir integrando lo superior.
Bueno, en realidad la cuestión es muy práctica, es utilizar los tres vehículos inferiores, el físico, el emocional y el mental. El físico, tal vez teniendo una alimentación sana, no por el fanatismo de ser vegetariano o vegano, sino por tener un cuerpo físico más sutil, ¿no? Y lo emocional y lo mental ya sabemos, ¿no? La silenciación, la elevación de las emociones inferiores en superiores, luego su silenciación para que las energías búdicas entren en el cuerpo emocional, de alguna manera, porque hay una conexión, y la mente silenciosa. Entonces es como una rendición, cuando la personalidad se rinde y no quiere tener el comando, es como que desde arriba las energías superiores se pueden manifestar. Entonces, que la personalidad se rinda a lo superior es una adaptabilidad a lo superior. Y también recuerdo ahora que Vicente Beltrán Anglada, que cuando él hacía silencio, profundo silencio, aparecían unos ángeles que le hacían redención de los tres vehículos en un método angélico, y de que le preparaban los vehículos para contactar con lo superior, ¿no? Entonces, creo que él lo dice de otra manera más elegante, pero como a uno le sale, bueno, así es fácil, vienen los ángeles, te purifican los tres vehículos y ya está todo. Pero él aclara que si eso se produce es porque se ha hecho un buen trabajo en vidas anteriores, se lo precisa para un buen servicio en esta, y entonces los ángeles ayudan. Los ángeles y los maestros siempre ayudan, ¿no? Bueno, vamos a Después, en el segundo bloque, podemos leer algunos mensajes que están en el chat y ahora vamos a las noticias. La primera, no recuerdo quién la tenía, Arcano.
No, la tengo yo. Vamos a hablar del plenilunio de Aries. Os invitamos a leer sobre el plenilunio de Aries en la web de Sabiduría Arcana, en la sección de plenilunios. La meditación de plenilunio se realizará el domingo 28 de marzo por Radio Mantra FM. Su nota clave es: surjo y desde el plano de la mente gobierno. Surjo y desde el plano de la mente gobierno. Es posible realizar un trabajo de meditación grupal efectivo en cada periodo de plenilunio, y en esta época el trabajo coincide con la luna llena de Aries y el Festival de Pascua. El Festival de Pascua es el festival del Cristo resucitado, vivo, el instructor de la humanidad y el guía de la jerarquía espiritual del planeta Tierra, ese reino de la naturaleza que conocemos como el reino de las almas liberadas. Él, el Cristo, es la expresión y la encarnación del amor de Dios. En este Festival de Pascua, la naturaleza del amor de Dios sobresale como una fuerza viva, radiante. El vídeo del plenilunio estará disponible en el canal de YouTube de Sirviendo a la Humanidad para que meditemos juntos. Así que nos animamos y lo buscamos.
Bueno, y la siguiente noticia con la imagen 10 es para hablar del canal de Sirviendo a la Humanidad, que se ha subido el video de Consuelo Martín, ¿no? En este canal se encuentran los últimos programas de Sirviendo a la Humanidad, de Plenilunios y de Novilunios, que se denomina Sintonías de Unidad. Los invitamos a ver el programa de Sintonías de Unidad correspondiente al Novilunio de Piscis de este año, oportunidad en que hablamos de lo siguiente: sintonizando con los servidores de la humanidad, Consuelo Martín, breve biografía de su vida y servicio, dos videos de ellas en internet. Hablamos también de los retiros de silencio y contemplación en la Hospedería del Silencio en Cáceres, España, que ella realiza dos o tres y hasta cuatro por año. También hablamos de la dirección y edición de la revista Viveca, que por muchos años llevó adelante, hoy ya no se edita más. Los libros de Consuelo Martín, que tiene más de 12 libros, creo, 15. Y en el programa destacamos cuatro libros: El arte de la contemplación, Contemplar lo eterno, El silencio creador y La revolución del silencio. Y terminamos con una lectura de una entrevista que le realizaron a Consuelo Martín, que contiene los puntos más importantes de su visión y enseñanza. Y luego hicimos comentarios finales sobre ella y creemos que quedó un compacto muy interesante de quién es Consuelo Martín. Tal vez muchos no la conozcan, pero es una filósofa y una referente en lo que respecta al Vedanta Advaita, a la no dualidad, ¿no? Bueno, decirles que si están mirando un video en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad y les aparece el rectángulo rojo con las palabras suscribirme, si le dan clic ahí y luego a la campanita donde dice recibir todas las notificaciones, con todas estas maniobras de internet, luego les avisarán cada vez que subamos un video y estarán informados. Bueno, llegamos al final del primer bloque, hacemos una pausa musical y enseguida regresamos.
Este programa
es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.
Thank you. comunicarte con la red HITGI Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org.
Queridos amigos, estamos en el programa Sirviendo a la Humanidad, dando comienzo al segundo bloque y recordando que estamos tratando e investigando este tema de adaptabilidad a lo superior. Bueno, yo quería empezar este segundo bloque dando gracias a los compañeros, a los oyentes, a las personas que están participando muy activas en el chat. Y bueno, me voy a permitir brevemente leer algunas de las intervenciones que ha habido y luego leeremos los textos y ya pasaremos a comentar. Ricardo nos decía, el propósito divino, a través del divino plan, requiere de adaptabilidad constante al ritmo de la evolución de nuestros logos solar y planetario. La verdad es que es muy profundo, cada una de las palabras requiere su propia atención. Y nos sigue diciendo, los cambios constantes requieren que los vehículos de la personalidad estén en redención constante. José María, por su parte, nos decía, silencio no es hablar, pero sí ser consciente de cada palabra que se pronuncia. Esto requiere atención y responde a la primera ley universal de economía. Pues muy cierto, la verdad es que sí. Elsa nos decía, nos hacía una pregunta y decía, ¿diríamos que el buen discípulo tiene que ir anulando su ego y su personalidad? Difícil parece. Bueno, iremos respondiendo. José María nos decía la necesidad de hacer silencio de emociones y sensaciones, silencio de sentimientos para lograr esta adaptabilidad. Y luego, por ejemplo, también nos decía José María que hay que agradecer mucho a los instructores que nos han precedido y a quienes reconocemos como miembros del nuevo grupo de servidores del mundo, que si estamos atentos a ellos, pues que hay muchas enseñanzas, ¿verdad? En ellos hay mucha enseñanza. Y nos dice también que para el conocimiento y contacto con los niveles superiores es fundamental la construcción de la Antacarana. Claro que sí, podemos hablar de ello. Y luego, por ejemplo, nos ha hecho una pregunta que te voy a trasladar ya directamente, Jesús, y dice José María, ¿cómo no ha surgido para el proceso de adaptabilidad la idea de una gran humildad y agradecimiento? ¿Qué nos dice Jesús?
Pues mira, es de agradecer la pregunta como todas las demás, pero es curioso porque la idea la has tenido tú y tú la has plasmado objetivamente, pero entendemos que la idea de adaptabilidad, esta expresión tan amplia y tan profunda al mismo tiempo, incluye todo esto que pones aquí, la idea de una gran humildad y un gran agradecimiento. Es conocerse a uno mismo, recordar el mandato delfico, hombre, conócete a ti mismo. Muy bien, a todos, ¿eh?
Claro que sí, claro que sí. Daniel, antes nos hacía una pregunta Elsa, y es en relación con, bueno, pues todos los que de alguna manera tenemos esta pretensión de ser aspirantes o discípulos o tenemos un anhelo de servicio. Y realmente el discípulo, el que quiere servir a lo superior, porque en definitiva servir es hacer un hueco en nuestros corazones y recibir lo que viene de lo superior, tiene que ir haciendo esa tarea de anular su ego y su personalidad. Ella nos dice, parece difícil. Bueno, ¿qué consejos prácticos podríamos darle a Elsa y a todos, a nosotros mismos?
Bueno, el asunto de que desaparezca el ego y la personalidad, nosotros lo tratamos así muy, muy intelectualmente, ¿no? Decimos, se tiene que acallar la personalidad, el físico, el emocional y el mental. El mental, la mente nos propone muchas cosas y nos lleva de las narices, ¿no? Como decía Vicente, ¿pensamos o somos pensados? Yo creo que somos pensados por la mente que nosotros mismos hemos creado. Ahora, si estamos atentos, estamos en silencio y el ego desaparece. Pero hace poco hicimos un programa aquí en Canals Valencia sobre el ego y la desaparición del ego, y en forma práctica, ¿no? El ego quiere siempre más, así que si nosotros somos humildes y dejamos de querer más, la gente común quiere más dinero, más propiedades, pero el discípulo quiere más revelaciones, más samadhi, más estados superiores. Dejar de competir con los demás, dejar de querer ser el mejor, dejar de querer ser famoso, de querer tener reconocimiento. Todas esas son las apetencias del ego. Y cuando desaparecen todas esas apetencias del ego, de la personalidad, nosotros podemos estar en silencio y receptivos a lo superior, adaptables a lo superior en el silencio. Y ahí aparece la realidad, lo eterno, la verdad, muchas cosas de gran potencia. Incluso puede aparecer el maestro que nos dice, bueno, ya estás preparado para el servicio, te sugiero que hagas esto y lo otro. No es una vida fácil la del discípulo en contacto consciente con un maestro. Tiene que dejarlo todo, empezando por el ego, y después estar dispuesto a adaptarse a lo superior, a desarrollar las potencialidades internas y brindarse a la humanidad 24 horas al día. Pero bueno, se empieza por dejar el ego, espero haber contestado.
Muchas gracias, Daniel. Y bueno, siguiendo con los comentarios en el chat, que están siendo muy, muy atentos y muy con mucha profundidad, Ricardo y José María estaban haciendo una intervención, los dos, uno respondía al otro, y Ricardo decía, para el discípulo, Carmen, y va para ti la pregunta, dice, para el discípulo, el empleo de la analogía le permitirá establecer contacto con los niveles superiores de conciencia, los niveles superiores. Y dice, la adaptación será constante. Y José María le dice, sí, Ricardo, Vicente decía, cuando no entiendas algo, busca la analogía. La analogía nos permitiría, de alguna manera, establecer paralelismos entre el mundo más cotidiano y los niveles superiores. A través de lo cotidiano podríamos tener una puerta abierta a la intuición y a lo superior y una adaptabilidad. ¿Qué te parece? ¿Qué se te ocurre?
Sí, a través de lo cotidiano y a través de la observación del mundo interno, a mí lo que se me ocurre es que todo está relacionado, como decían, incluso lo interno está relacionado con lo externo, no hay realmente una diferencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es desarrollar esa observación neutra para darnos cuenta de que lo que está ocurriendo en nuestras vidas, todos los hechos, las circunstancias que nos rodean, de alguna forma son las óptimas, las mejores para que despertemos, para que nos demos cuenta de verdades, de realidades, para que expresemos siempre aquello más elevado de nuestro ser. Entonces, ese aprendizaje de, en lugar de rechazar lo que me pasa o en lugar de reaccionar ante lo que me viene, que quizá mi personalidad le disguste, en vez de ofrecer esa reacción en contra o negativa, al contrario, esa observación neutra que me permita aprender de aquello que me está sucediendo. Y en todo lo que ocurre en la vida, todo lo pequeñito que nos ocurre, si estamos atentos, posiblemente podamos descubrir grandes verdades. En lo pequeño también se encuentra lo grande. Entonces, ha sido una observación muy, muy acertada y también como una llamada para estar atentos a lo cotidiano y no desmerecer o no pensar que es pequeño aquello que nos sucede en el día a día.
Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, si os habéis dado cuenta, hemos ido tan directo al grano que no hemos leído ni siquiera los textos que sirven para hacer de disparador. Pero bueno, yo creo que como son muy interesantes y se han sido buscados por nuestro equipo con mucha atención, con mucho mimo y con mucho cariño, los vamos a leer. Así que, Marcela, adelante.
Bueno, cuando analizamos un hecho profundamente, con serenidad, con esta tensión inmensa, entonces sabemos lo que es la paz y la plenitud. No la paz y la plenitud de la mente, sino la paz y la plenitud del yo superior, que es la verdad, que es la vida, que es el camino. Somos nosotros, ¿verdad? Al desaparecer toda noción de tiempo y al progresar por estas inmensas oquedades del espacio, empezamos realmente a conocernos a nosotros mismos. Creíamos que éramos una cosa y ahora resulta que somos otra. Habíamos crecido al amparo de las formas, pero nos encontramos ahora en un océano sin formas. ¿Y cómo podremos adaptarnos a aquello que desconocemos si ahora, aquí y en todo momento no empezamos a estar atentos? En un texto de Vicente Beltrán Anglada de la conferencia titulada Transmutación Química y Humana.
La conciencia rámica, por decirlo de alguna manera, vino progresivamente, lo mismo que la autoconciencia astral, y fue estabilizándose dentro de mi ser a medida que yo iba construyendo el Antakarana. El Antakarana es el hilo luminoso creado por la conciencia inferior del aspirante espiritual, sinceramente lanzado a la búsqueda de lo que místicamente llamamos los viernes inmortales, y que es, esotéricamente hablando, la propia vida del ángel solar, el guía espiritual de nuestro destino como seres humanos. Este hilo misterioso del Antakarana, denominado poéticamente el puente de arco iris, conecta la mente inferior o concreta del aspirante con la mente abstracta o superior de su naturaleza espiritual, siendo definitivamente el lazo de unión de la personalidad integrada con su alma superior, el ángel solar o yo trascendente. Párrafos que proceden de mis experiencias espirituales de Vicente Beltrán Anglada.
Pues yo me alegro de que los hayamos leído porque realmente son una fuente de riqueza, de inspiración y bueno, pues nos ayudan a, nos estimulan a hacer ese silencio mental. Y Marcela, es curioso, pero en este texto que de la conferencia precisamente se llamaba Transmutación Química y Humana. Yo creo que cuando hacemos ese ejercicio de adaptabilidad a lo superior, ya estamos en ese proceso de transformación. Y nos dice curiosamente que creíamos que éramos una cosa y ahora resulta que somos otra. Y que creíamos que vivíamos en un mundo de formas y ahora resulta que estamos en un océano sin formas. ¿Qué te sugiere todo esto a ti?
Pero me sugiere lo que dice Vicente Beltrán Anglada, que estemos muy atentos y que estemos silenciosos, y que a partir de ese silencio, esa experiencia de, yo diría del vacío, en aquellos que puedan experimentar, entonces al comprender de alguna manera lo que realmente somos, ese yo superior, esa adaptabilidad irá surgiendo cada vez con mayor facilidad o con mayor naturalidad, porque al estar serenamente expectantes, al estar silenciosos, es como que el ser humano se abre a ese mundo de posibilidades, a ese mundo sutil, sugiere que hay un trabajo anterior, previo, momentáneo, pero a veces cuando se está en silencio, la apertura es tan grande interior, que es donde ahí se comprende lo que le corresponde, muchas veces o no, después al ser humano en todo su proceso del camino evolutivo. Y solo señalar esto, Jesús, que es que Vicente nos habla mucho de la serena expectación, nos habla de la atención y del silencio. Experimentar esto en nuestra vida, en cualquiera sea el lugar desde que somos aspirantes, discípulos, y en todo lo que es el contexto de la vida espiritual, es de gran importancia. A medida que avanzamos, descubrimos la profundidad de las palabras, porque es una vivencia interna. Entonces, animarnos a todos a ir hacia esas pequeñas palabras que contienen todo un mundo espiritual y de vivencia, de realidad, para que las pongamos en práctica. Atención, silencio, serena expectación y adaptabilidad.
Muchas gracias. Bueno, si antes José María hacía la alusión en el chat de que la construcción del Antacarana era muy importante, hemos tenido precisamente este texto que tú nos has leído, Jesús, sobre el Antacarana. ¿Qué nos puedes decir sobre ello?
Pues mira,
ilústranos algo para que comprendamos
que
más.
Aparentemente parece una insignificancia la construcción del puente arcoíris y no obstante está lleno de revelaciones. Es decir, nosotros hoy por hoy, claro que tenemos unos cuantos hilos tendidos, pero no los suficientes para estabilizar la vibración que procede de la conciencia superior y además que llega a la mente y lo más importante, una vez llega a la mente concreta, pueda pasar por el mundo emocional de manera límpida y ser registrada a nivel cerebral. El objetivo es ese. Es decir, no es tanto la conexión mente superior, mente inferior, como la conexión alma, mente y cerebro. El día que empecemos a trabajarlo de esta manera, a fin de cuentas el alma está en la mente abstracta, pero lo percibamos como que es esta entidad impulsora, este punto neutro de esta expansión de conciencia que realmente desea, anhela proyectarse plenamente en su reflejo, el día que lo tengamos más claro, tal vez nos aplicaremos la lección y espabilaremos un poco más y nos dedicaremos a vivir una vida atenta, en el sentido de plena atención, porque si algo construye realmente la Antacarana es la plena atención. De ahí, Vicente, tanta insistencia con la serena expectación. Es como aquel que, bueno, tiene una goma de estas, una manguera de estas que hay, una tubería de plástico y empieza a soplar y aquello empieza a ensancharse. Ojalá, ojalá, ojalá pudiéramos tener esa presión espiritual dentro del puente, del hilo, del túnel este de comunicación entre lo más abstracto y lo más concreto, porque eso indicaría que nuestra conciencia puede estar, entender la dualidad de una manera más científica, más inteligente y sobre todo puede reportar en la mente concreta la experiencia de la mente abstracta.
Yo quisiera complementar, Jesús, sobre el Antacarana y ese tema está tratado en la educación en la nueva era por el maestro tibetano, ¿no? Es decir, construir la Antacarana, el vínculo que permite que la mente inferior conecte con la superior. Es decir, ¿por qué no sabemos las cosas que ocurren en la mente superior? Porque no está construido ese canal. Es decir, eso significa también adaptabilidad a lo superior, construir el Antacarana. Y las primeras fases se construyen con el Raja Yoga y las últimas fases de la construcción del Antacarana con el Agni Yoga, desde arriba hacia abajo, dice Vicente, ¿no? Entonces, y hoy hemos hablado de la atención, el silencio, la serena expectación, ayuda a construir el Antacarana, el vehículo que nos permite conectarnos con los mundos superiores, ¿no? El vínculo que nos permite. Eso quería complementar nada más.
Pues muchas gracias, Daniel. Bueno, José María, que está súper activo, bueno, como siempre, es parte uña y carne con nosotros, nos dice en un apunte final, dice, la voluntad, voluntad con mayúscula, se fija en los deseos que deben transformarse en aspiraciones, también con A mayúscula, en el nivel de la voluntad al bien. Y dice, la buena voluntad es camino y el Antacarana en acción. Yo creo que esta es una precisión, nos está aportando muchas perlas José María también. Y Carmen, El camino de la buena voluntad, o la buena voluntad es camino. Parece que esto se nos olvida, pero ahí, de verdad que ahí el discípulo tiene camino seguro, ¿verdad?
Exactamente. El tema, esa voluntad que es la que impulsa todo, esa fuerza que es la de la vida, que nos compenetra, y ese primer rayo de esa voluntad que realmente es la que nos permite el romper con las cristalizaciones, el que desaparezca lo que tiene que desaparecer para que surja lo nuevo. Sin esa voluntad seguramente nos quedaríamos dormidos o en nuestra zona de confort, pero llega un momento en que hay tal impulso de esa voluntad superior que está relacionada con el amor y con la inteligencia que uno no puede quedar separado. Y como han apuntado creo que también en el chat, la renovación es continua. Cuando esa voluntad al bien se va haciendo cada vez más fuerte y más presente, esa voluntad superior y esa, por medio de esa atención, nuestra vida es una constante renovación, un constante cambio y una constante adaptabilidad a lo superior. Entonces, estemos atentos ahora en el plenilunio de Aries, que nos viene una oportunidad renovada para que con esa fuerza del primer rayo se destruya, desaparezca lo que tiene que desaparecer y se produzca esa resurrección, ese contacto con nuestra alma, con nuestro ser superior, y lo podamos manifestar en el mundo en forma de esa voluntad activa, una voluntad activa hacia el bien. Así es, Jesús.
Muchas gracias, Carmen. Y bueno, te voy a dar a ti la palabra otra vez porque nos tenemos que ir ya al espacio del silencio. Ha sido muy rico y muy rápido, muy fluido esta segunda parte, pero vamos a seguir con la dinámica del programa. Adelante, Carmen.
Pues efectivamente vamos a hablar ahora sobre el espacio del silencio y dice así: todas las tradiciones religiosas, espirituales y esotéricas han hablado en todas las épocas de la importancia del silencio. Sin embargo, actualmente no hay una cultura del silencio, sino todo lo contrario. Tenemos una cultura del ruido y del aturdimiento. Esto, considerado en general, porque siempre hubo, por suerte, seres humanos que cultivaron el silencio, aunque fueran minoría o inclusive casos raros. Tal vez podría llamar más nuestra atención la importancia del silencio si supiéramos que en el silencio hay una puerta que nos lleva a todos esos lugares que anhelamos. En este espacio vamos a compartir palabras de seres humanos que han experimentado el silencio y han compartido sus vivencias. Hoy vamos a escuchar un audio titulado La puerta del silencio. Es una segunda parte, párrafos de un escrito de nuestro compañero Daniel Barrantes.
Se dice que hay una puerta sin puerta que lleva a los mundos espirituales y trascendentes. Esto de puerta sin puerta es paradójico. Enseguida la mente se altera y pregunta: ¿hay puerta o no hay puerta? La mente intelectual o inferior está siempre en la dualidad. O es lo uno o lo otro, y no hay más opciones. La puerta sin puerta funciona así. Si voy hasta la frontera entre el mundo material y el espiritual, cargado de pensamientos y posesiones de la personalidad, yo inferior o ego, me encuentro con una puerta muy sólida que es imposible abrir por ningún medio. Entonces, pues sí, hay una puerta cerrada. Pero si llego a la puerta con una mente silenciosa y simple, sin ego, sin personalidad, soy puro silencio. Llego a la frontera y pregunto: ¿dónde está la puerta tan difícil de franquear de la que todos hablan? No la veo. Pues no, no hay puerta. Ya pasaste la puerta y no te diste cuenta. El silencio la abrió y ya estás del otro lado. Se dice desde el Agni Yoga y otras corrientes que hablan de vivir en el ahora, en el momento presente, que es la atención la que genera el silencio. Prestar atención a los pensamientos hace que estos desaparezcan como pompas de jabón. En el momento que reciben atención, se revientan al instante y adviene el silencio. Estos párrafos pertenecen a un escrito de Daniel Vallantes.
Bueno, llegó el momento de hacer la meditación. Como ustedes saben, tenemos una meditación sobre los tres maestros del Cono Sur. Tenemos otra meditación sobre basada en tres mantras. Y hoy toca la meditación de silencio. La meditación de silencio que diseñó el propio Buda. Se trata de estar atentos y percibir el silencio en esa atención. Pero podemos hacer una pequeña preparación que recomiendan y que es prestar atención a la respiración. Nos disponemos todos los que están escuchando a hacer esta meditación y ponemos la atención en cómo entra el aire por los agujeros de la nariz en los pulmones, cómo se llenan los pulmones, prestar atención a todo el proceso, cómo se hace una pausa una vez que hemos llenado los pulmones, cómo comienza a salir el aire, cómo se van vaciando los pulmones y el aire roza la nariz en la punta. Diremos que es muy fácil realizar esto, pero cuando nos disponemos a hacerlo, viene la mente y nos trae un pensamiento y nos olvidamos del propósito de prestar atención a la respiración. Pruébenlo ustedes y verán que es así. Hasta el propio Harari, que es un comentarista internacional, dice que él, cuando se planteó esta práctica, inmediatamente le venían montones de pensamientos. Bueno, el prestar atención a la respiración es enfocar la atención en un objeto. Cuando uno saca la atención de adentro de uno mismo, desde un nivel más allá de la mente, todo comienza a silenciarse. Además de hacer esto, podemos prestar atención a las emociones y observarlas con imparcialidad, con desapego. No importa si es una emoción superior y nos queremos regodear en ella, no importa si es una emoción negativa y nos queremos salir huyendo, no. Observarlas con atención y con desapego, y vemos que el cuerpo emocional se tranquiliza, se silencia. Luego podemos prestar atención a los pensamientos, y cada vez que prestamos atención a la pantalla mental y a los pensamientos, estos desaparecen. Cuando vuelven es porque dejamos de estar atentos. Es decir, que la técnica, la síntesis de la técnica de esta meditación de silencio es prestar atención. En el silencio que se produce, descansamos. Descansamos de la presencia del ego, de la presencia de la personalidad. Y podemos disfrutar de lo que se avizora en los mundos espirituales. Así que les proponemos estar, la radio nos va a poner musiquita suave, les proponemos estar en completo silencio durante solo 5 minutos, empezando ahora.
esta meditación es muy sencilla y podemos realizarla, si nos interesa, todos los días en nuestra casa y extender el lapso de tiempo a 15, 20 minutos según nos parezca. Si nos apetece, si nos interesa, porque a lo mejor la meditación en silencio no es para esta época evolutiva de nuestra vida, sino otro tipo de meditación. Pero a los que les parece que puede ser, es más o menos esto lo que se trata con la meditación en silencio.
Bueno, antes de irnos, queremos recordarles que este viernes estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Los invitamos que se sumen, que dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad, si están participando. Así que los esperamos.
Y hay otro recordatorio precisamente sobre las meditaciones de silencio. Un grupo de amigos interesados en la meditación de silencio y en vivenciar la meditación grupal decidió reunirse dos veces por semana para compartir la experiencia de una meditación de silencio. La próxima cita es este viernes a las 18 horas de Argentina, 22 horas de España y horarios equivalentes en otros países. Se realiza a través de la plataforma Google Meet. Y los datos para entrar los podéis ver aquí en pantalla o en el Face del programa. También podéis consultar el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, que es el lugar donde los meditadores de silencio comparten ideas acerca de la importancia de vivir el silencio como una forma de entrar a las realidades espirituales y trascendentes. Y por último, recordar que a partir del lunes 29 de marzo habrá cambios de día y horario. Las meditaciones pasarán a realizarse los lunes y los jueves a las 17 horas de Argentina y 22 horas de España. El enlace lo podéis encontrar en el Facebook y será ampliamente difundido. Así que si os apetece, os esperamos.
Bueno, llegamos al final del programa de hoy. Un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta la próxima.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.